Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorques.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre Historia y Canciones. Nos están escuchando por Fondo Radio. Que déjenme decirles que a partir de esta emisión cambiamos de domicilio electrónico. Ahora nos pueden escuchar por fondoradio.epici.com. Epici se escribe con Z e Y, así que sintonícenos en este nuevo domicilio electrónico. fondoradio.epici.com. Conociendo estos detalles de la nueva del nuevo domicilio electrónico, pasemos a nuestro episodio de hoy. Hemos comenzado con la música de apertura de los títulos de la película El León en Invierno de 1968. Al final les comentaré un poco más de esta película. Pero viendo a Leonor de Aquitania, es imposible no referirnos a ella. Y déjenme comentarles que el día de hoy tendremos una selección musical muy ecléctica. Es muy difícil poner música referente al tema en específico, Leonor de Aquitania o su corte o la época. La música no es tan divertida, a veces es interesante, pero también puede cansar si la ponemos, si todo el tiempo estamos oyendo ese tipo de música. Entonces, lo que hice el día de hoy es que escucharemos varias canciones que comparten con nosotros solo el título de León en Invierno. Y escucharemos desde a los Bee Gees, pasando por música country, temas de películas y gospel. Así que quédense con nosotros el día de hoy. La música creo que les gustará. Espero que estén disfrutando esta emisión tan emotiva e importante para nosotros, por el nuevo domicilio electrónico que tenemos. Y creo que para ustedes puede ser interesante. Volvamos a nuestro tema. En el capítulo anterior nos quedamos en que Leonor de Aquitania se había salido con la suya. Había asistido a la Segunda Cruzada, haciendo uso de su título como la señora feudal más importante de Francia, y no del título de reina, ya que del título de reina su marido Luis VII de Francia se oponía a su asistencia a dicha convocatoria, porque era mujer y porque era reina de Francia. Pero en su calidad de feudataria francesa, no había motivo por el cual pudieran impedírselo. Las leyes sálicas no aplicaban en Aquitania. ¿Se acuerdan de eso? Así que como dueña de la tercera parte de Francia, tenía todo el derecho de asistir si así lo deseaba. También hablamos de que en este viaje comenzó la debacle de su marido, de su matrimonio con Luis VII. Y su encuentro con la filosofía sufí, hecho que no fue poca cosa. Ya que hemos refrescado un poco estos datos en la memoria, solo nos queda dar inicio al programa de hoy, así que ¡comenzamos!
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Vayámonos pues a una pausa musical. Y del disco A Elinor, que les presenté la semana pasada, donde vienen 18 temas pertenecientes a la corte de Leonor de Aquitania y en los que participan sus propios parientes en la composición. Escucharemos ahora Dance Anglaise, que significa baile inglés. Completamente medieval el sonido, espero lo disfruten. Estamos juntos entre historia y canciones por Fondo Radio. Recuerden que tenemos nuevo domicilio electrónico. Nos pueden escuchar por fondoradio.epici.com. Epici se deletrea E, P y latina Z, Y. Así que sintonícenos en nuestro nuevo domicilio, fondoradio.epici.com. Bien, volviendo a nuestro tema, Leonor de Aquitania llega a Oriente Medio y ahí conoce una secta que viene desde los tiempos del antiguo Irán, de los persas, de la religión de Zoroastro, que para este tiempo ya se ha islamizado. Los sufis son muy anteriores al Islam, pero son de estas sectas a las cuales se adhieren a un marco teórico más fuerte, y en este caso fue el Islam. Los sufis promulgan que el amor es un conocimiento y que ese conocimiento es el que hace que las madres conozcan a sus hijos con solo observarlos, que los amantes se conozcan entre sí con solo cruzar miradas, que los amigos se conozcan a través de los gestos. Este conocimiento es algo de lo que todos participamos. Y siempre se refiere a lo mismo, alcanzar la unidad consigo mismo y con el mundo. Conseguir una suerte de armonía que se expresa a través del éxtasis de la danza, de la música, de la poesía, y que trasciende de una forma en energía universal que nos une a todo y con todo. Los sufis utilizan la danza como una especie de meditación trascendental, pero no para alejarse del mundo o alcanzar un nivel más alto de espiritualidad, sino para entrar en comunión con la tierra. Ellos practican un baile en donde giran sobre sus pies como giran los planetas y las partículas de polvo, en una unidad perfecta con el universo que está en constante y continuo movimiento. Ellos giran elevando un brazo para recibir lo que el Creador les regala, y el otro brazo está en la parte hacia abajo como para compartir lo recibido con los otros danzantes. Todo esto para entrar en la misma vibración cósmica y así conectarse al Creador, que en su caso es Alá. Leonor de Aquitania creció con una sensibilidad especial hacia las manifestaciones artísticas, así que encontrar una forma espiritual en el arte debió marcarla profundamente, y los sufís y la cultura provenzal se van a mezclar. Y esta mezcla va a crear una nueva forma de entender el mundo, entender a la mujer y entender el amor.
El amor cortés era un concepto literario de la Europa medieval que expresaba el amor en una forma noble, sincera y caballeresca, y que se origina en la poesía lírica en lengua occitana. El trovador, poeta provenzal de condición noble y mucho más respetado que los juglares plebeyos, era la figura destacada en este tema.
La relación que se establecía entre el caballero y la dama era comparable a la relación del vasallaje. Generalmente, el amor cortés era secreto y entre los miembros de la nobleza, dado que los matrimonios eran arreglados entre las familias y se realizaban por conveniencia. El amor cortés no era un amor bendecido por el sacramento del matrimonio, en el seno de parejas formales, sino, en la mayoría de los casos, adúltero o prohibido. Inició como una ficción literaria creada para el entretenimiento de la nobleza y la justificación ideológica de su posición social. Su capacidad atractiva lo transformó en un vehículo de educación sentimental que influyó en los comportamientos reales, siendo considerado una práctica enriquecedora y sofisticada, una experiencia intermediada entre el deseo erótico y el espiritual, que aunque pueda parecer contradictorio, era vivido como una vez un amor ilícito y moralmente elevador, apasionado, disciplinado, humillante y exaltante, humano y trascendente.
¿Qué les parece si nos vamos con una pieza de los Bee Gees? Bastante fácil de escuchar, perteneciente a su disco Trafalgar, con una técnica de voz no falseteada. Es una disfrutable canción que hace esencia a la obra El León en Invierno, pero en la vida diaria de un ser normal, de un ser sin corona. Un león en invierno pero sin corona, alguien al que hacen sentir grande cuando lo estrecha ella en sus brazos. Un ser normal. Un hombre, un león en invierno, sin corona. Volvemos. Seguimos entre historia y canciones por Fondo Radio, estación denominada La Voz de Chapala, que estrena domicilio electrónico y nos pueden escuchar por fondoradio.epici.com. Recuerden, EPICI es E-P-I latina Z-Y. Así que sintonícenos en este nuevo domicilio electrónico, fondoradio.epici.com. Continuamos entonces. Leonor regresa de esta cruzada acompañada de su esposo, el rey. Pero los problemas de su matrimonio empeoran y finalmente, en 1152, su matrimonio es anulado. Pero un partido como ella no pasa desapercibido y para evitar lo mismo que podría pasar 15 años antes, se resguarda en sus dominios y unos meses después, antes de que acabe ese mismo año, se desposa nada menos ni nada más que con Enrique Plantagenet, 10 años menor que ella, pero futuro rey de Inglaterra, que a la postre, en combinación de ambas casas, la Plantagenet y la Aquitana, dominarán 8 veces más territorio que el rey de Francia, siendo estos en sus títulos nobiliarios en la parte francesa de sus territorios vasallos del rey de Francia. Sin embargo, 8 veces más territorio son mucho poder, tanto cuanto que podrían desafiar el poder de la corona francesa, debido a su riqueza y poderío bélico. Y esto puso a temblar a la corona francesa, y no por poca cosa. Sin embargo, la parte política de Leonor de Aquitania es ampliamente difundida. Y si no la conocen, es muy fácil encontrarla, tan fácil como teclear Leonor de Aquitania en San Google, y casi en todas sus biografías está descrita. Por esto, nosotros hoy no nos enfocaremos en la parte política de Leonor. He de decirles que Leonor de Aquitania tuvo una visión primigenia del poder de los imaginarios, aun cuando este concepto es muy posterior. Casada con Enrique Plantagenet, en su corte se desarrolló ampliamente el arte, la música y principalmente las letras. Fue a la sombra de esta mujer que las leyendas artúricas tuvieron un desarrollo tremendo. Fue en este tiempo que se cristianizaron, lo que introdujo las historias del Grial, dando a la historia de Inglaterra esta mezcla de realidad y divinidad con la que cuenta el día de hoy a través de Arturo, Lancelot, Ginebra y el Reino de Camelot, creando por primera vez la idea de pertenencia a una historia común, semilla innegable de la posterior creación de los conceptos de nación y dinastías divinizadas que abundaron hasta principios del siglo XX. Fue en su tiempo que la leyenda artúrica de Chrétien de Troyes es escrita con todos sus tintes cristianizados, y es el primer novelista francés, además de ser reconocido por la historia como el padre de la novela occidental. Hasta aquí vamos con dos aportaciones importantísimas a la historia de Occidente por esta enorme mujer que el mundo no ha acabado de reconocer. Uno, el concepto seminal de nación, a través de la concepción de una historia en común, lanzando hacia adelante al mismo tiempo las historias de caballería con un renovado concepto cristiano para una Europa católica. Y dos, el mecenazgo que permitió el nacimiento de la novela occidental. Si bien no fue la creadora o promotora de su creación, ya que esta es precedida en estreno, ¿por quién creen? Por los chinos, ¿sí? Esa cultura magnífica que en todo se adelantó a los europeos, aunque nos han contado lo contrario. Sí, la novela fue creada en China también. Pero el principio de la novela occidental nace con Chrétien de Troyes, bajo el auspicio de Leonor de Aquitania. Pero aquí no termina la cosa. Faltan más aportaciones a la historia europea que esta mujer dejará para el mundo en general. Y con estas, regresamos en un breve espacio de tiempo.
Las primeras novelas se producen entre el siglo II a.C. y el siglo III d.C. en Grecia y Roma, y se han clasificado en cuatro tipos básicos: novela de viaje, novela romántica, novela satírica y novela bizantina. Además, en la Edad Media surge la novela sentimental y la caballeresca. El periodo de 1200 a 1750 vio el ascenso de la novela en el sentido al principio de un relato corto de ficción que rivalizaba con el romance que tenía la extensión de la epopeya. Esto ocurrió en toda Europa, pero solo en español y en inglés se fue más allá, y la novela se convirtió en el término normal para la narrativa de la ficción. Los romances eran narraciones en verso que se hicieron en lengua romance, de ahí que tomara el nombre. Las primeras obras de este género datan de los siglos XI y XII. Se desarrollaron con temas como la caballería artúrica, no siendo fácil concretar cuánto de estos primeros romances se debieron a los modelos de la antigua Grecia y cuánto a las epopeyas en verso folclóricas como Beowulf y el Cantar de los Nibelungos. La trama estándar de un romance de este tipo consistía en una serie de aventuras inesperadas y peculiares. Pueden citarse clásicos como el Román de la Rose. También fue el siglo XI el que vio nacer la poesía de los trovadores, cuyas obras situaron a la mujer en el centro de la literatura occidental.
Creativa Radio presenta.
Y ahora, de la versión para televisión de 2004 de El León en Invierno, escucharemos Eleanor of Aquitaine, tema dedicado a la personalidad de esta mujer que a lo largo de la historia tantas imaginaciones ha desatado e inspirado. Espero les guste. Entre historia y canciones es lo que están escuchando por Fondo Radio. Estación online por fondoradio.epici.com. Recuerden que estamos estrenando domicilio electrónico. Se los repito, fondoradio.epici.com. La voz de Chapala. Volvamos a nuestro personaje invitado de hoy, Leonor de Aquitania. Comentamos que una vez casada con Enrique II de Inglaterra y siendo también a la vez duque de Normandía en su unión con Leonor, suma 8 veces el territorio que posee el rey de Francia. Así que en este matrimonio se van a dar muchas cosas a nivel cultural. Apenas casada Leonor con Enrique, comienza un proyecto literario de unificación de las culturas inglesa, normanda y francesa, a través de la realización de una serie de historias que renuevan las leyendas inglesas, proyectándolas a la nueva realidad cristiana del reino. Y en estas historias, el amor a la mujer y la mujer como entidad independiente, dueña de sus sentimientos e individualidad, se comienza a dar de manera clara y novedosa. El amor cortés es algo que ya existía, pero el cambio que se da en este tiempo tiene que ver con las infidelidades femeninas. Hasta ese entonces, el amor era del hombre hacia la mujer y la lucha de sentimientos que se daban por el amor que el hombre le tenía a la mujer en cuestión. Pero en esta época es que el cambio se da en la mujer. Es ella quien también experimenta el sentimiento del amor de manera protagónica. A pesar de ser esposa, su corazón puede volcarse en amor por otro hombre. Ella puede pertenecer a su esposo, es más, pertenece a su esposo, pero su corazón, ella se lo da a otro. Ella es dueña de sus sentimientos y esto es una revolución cultural. Por primera vez la mujer se experimenta a sí misma en un personaje de historias, lo que ocasiona que muchas mujeres se comiencen a identificar con estos personajes. Y por lo tanto estos personajes cobran vida. Es de ahí la importancia de la relación de Ginebra y Lancelot. No es el asunto ya que Lancelot esté enamorado de ella, eso viene desde el principio de la leyenda, sino que ella reconozca en ella misma el amor que siente por Lancelot y la decisión que toma de amarlo y luego de expiar su pecado una vez descubierto el engaño. Ambas acciones son realizadas por decisión de ella, no por Arturo. Arturo la perdona en un momento dado, pero ella no se lo perdona a ella misma. Y se recluye por decisión propia en el convento de Amesbury hasta su muerte. ¿No tienen una idea de lo que esto significa? Pero Pero en la Edad Media era impensable, la mujer no tenía valor alguno, no se le concedía la capacidad de inteligencia, era un ser víctima de sus instintos más primitivos, por eso es que el diablo podía poseerla, ella no tenía inteligencia, actuaba por instinto, era la causa del pecado de los hombres pensantes que luchaban contra sus más bajos instintos animales. ¿Sí me doy a entender? Leonor de Aquitania provoca el cambio de paradigma. A partir de su época y de ella, el concepto que de la mujer se tenía en Europa, y repito, en Europa, esto no era global, no en todo el mundo la mujer era un ser inferior, quizás no era tomada en cuenta, pero de ninguna manera era ser inferior. En Europa sí, era un ser al que no se le daba importancia, pertenecía al hombre como le pertenecían a él, sus caballos, sus siervos y sus tierras. Era una mercancía más de su inventario. Madre de sus hijos, sí, pero simplemente una cosa más de su propiedad. También fue en esta época en que, debido a esto precisamente, el nuevo lugar que la mujer comenzó a ocupar, que comienzan a darse problemas por los sentimientos femeninos. Lo que lleva a que en la zona de la Provenza, entiéndase la Aquitania, se comience a dar un movimiento social que se llamó las Cortes de Amor, que eran una especie de tribunales donde algunas damas y caballeros de la sociedad se reunían para dirimir las contiendas que se daban entre los trovadores, los señores feudales, en cuestiones de galantería e infidelidades y todos aquellos problemas que referían al amor. Existía un código de 33 artículos en los que se basaban estos tribunales. Por desgracia, poca información nos ha llegado hasta el día de hoy acerca de estas cortes de amor, debido a que unos siglos después se dio la cruzada albigense, que destruyó totalmente la zona de la Provenza y con ello, pues los registros que hubiera podido haber en las casas de los aristócratas donde se daban estas cortes. Pero el hito que se dio en el concepto del amor como sentimiento libre, en el de la mujer como ser independiente, nace con la revolución cultural que llevó a cabo Leonor de Aquitania en su tiempo, que llenó de forma extraordinaria esta mujer. Puso de cabeza a Francia e Inglaterra, o mejor dicho, a sus esposos e hijos. Fue madre de 3 reyes. De su descendencia viene la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Pero todo esto es fácil de encontrar en internet con solo teclear su nombre. Pero el movimiento cultural de las novelas de caballería que incluyeron a la mujer en el concepto del amor y la realización de estas cortes, eso es más difícil de encontrar. Por eso es que dedicamos estos programas a darles a conocer un poco más en dónde nace ese concepto de amor, que hasta el día de hoy nos acompaña en los cientos de boleros y baladas que desde siempre en nuestras generaciones hemos escuchado. Este concepto nace llevado de la mano de Leonor de Aquitania en un momento dado entre los siglos XI y XII en la Alta Edad Media Europea.
Up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this.
You're listening to Voice of Chapala. Listen, feel, it liberates. Listening to Voice of Chapala. enjoy, settle in, relax.
When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair and let me show you how it's done.
Find the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the brick, man, picking out dough. Ready to dog by no child, no.
Y ahora escucharemos en música country una canción que lleva por nombre también El León en Invierno, compuesta y cantada por Hoyt Axton en una presentación en vivo en The Saddle Rack, San José, California, el 19 de julio de 1982, en una versión remasterizada. Recuerden que esta canción es una de esas como la de los Bee Gees que con nosotros solo se relaciona por el título, pero le da variedad al sonido del programa de hoy. Regresamos.
Escucha. Siente. Oye. La voz de Chapala.
¿Qué les pareció el programa de hoy? Espero que por lo menos interesante. La investigación me enriquece mucho y trato de compartir con ustedes ese conocimiento. El tema de Leonor de Aquitania me ha fascinado desde que me topé con este personaje. Espero que de la misma manera haya podido transmitirles esta fascinación. Si quieren profundizar en ella, pueden ver la película El León en Invierno. Existen dos versiones. Una con Katharine Hepburn y Peter O'Toole de 1968, que es la gran película. Y otra con Glenn Close, esta es versión para televisión, del año 2004. No es tan buena como la primera, pero se deja ver. Y es más fácil de conseguir. En cualquier caso, el personaje de Leonor de Aquitania está muy bien representado. Y nos puede dar una idea muy clara de lo que pudo ser este personaje en su época, visto en nuestra época. También existen varios libros fáciles de conseguir. Uno es Leonor de Aquitania, escrito por Clara Dupont Monod, editado por Editorial Circe. Y hay otro que es novelado llamado La Dama de Europa, Leonor de Aquitania, escrito por Ara Antón de Editorial Nautilus. Les doy estas opciones, el personaje es fascinante, espero les gusten las sugerencias y vayan a ellas. Nos vamos con una canción de Scott M. Smith, que es el compositor de la música de Event Horizon. Pero en esta ocasión del disco Lion in Winter, escucharemos León en Invierno. Espero les guste y hayan disfrutado el programa de hoy. Los espero la siguiente semana.